8:24 de la mañana. Oiga, desde temprano hemos querido hacer este análisis, Azuri. Y es escuchar voces, pero además desde un punto de vista, yo no voy a decir que a partir de un debate, pero sí de argumentos, de si se debió o no gastar los 40 mil millones en la consulta liberal, de qué es lo que está pasando también en el Centro Democrático, con la elección de los precandidatos y sabiendo ya que quedan por fuera dos cartas muy importantes, una Luis Alfredo Ramos y la otra Oscar Iván Zuluaga, y también Yamid, ¿cuál es el devenir de lo que le tocará ahora en adelante a Humberto de la Calle, ungido con 365 mil votos como el candidato oficial del liberalismo? Para eso, dos invitados maravillosos. Si le digo Ricardo Galán, ¿usted en qué piensa?
En los temas que hacía en Libreta de Apuntes, yo no sé si todavía Libreta de Apuntes funciona o no funciona, pero valiosos apuntes. Periodista, excomisionado de televisión, director general multimedia en Publicaciones Semana.
Ricardo, qué placer que nos acompañe esta mañana.
Buenos días a ustedes, a la mesa y a los oyentes.
Y si le digo a Azuri, Augusto Reyes, ¿en qué piensa?
Inmediatamente en Poder y Poder. Pienso en los nuevos retos que nos comentó fuera de micrófono, que asume, es un manager político muy querido en esta casa, bienvenido.
Augusto, igual, qué placer que nos acompañe esta mañana.
Muchas gracias, muy buenos días para todos, para Hassan, para Azuri, para todos los integrantes de la mesa y obviamente para Ricardo y mi padrino de las Juventudes Conservadoras, que ya no me nomina como tal.
Ah, no, pero tranquilo que él le tiene guardado,
Desde la última vez que estuvo usted en esta mesa han pasado cositas.
Mucho, ya lo veo más tranquilo.
¿Sí?
Sí,
lo veo. Si le paso ahorita unas grabaciones de Facebook Live para que se dé cuenta. Oiga, ¿usted votó la consulta liberal?
Sí, señor.
¿Y es liberal?
De pensamiento, tal vez, o sea... La gente sabe que...
¿Usted es del toldo rojo, mejor dicho, o no es del toldo rojo?
No, en mi oficio, pues yo tengo que trabajar con todo el mundo. Por mi oficina pasan verdes, rojos, colorados, amarillos, todo. En mi intimidad personal, me siento identificado, me gusta la filosofía
pero
liberal.
Ahí es donde quiero ir por una razón muy sencilla. Yo les hice el ejercicio a todos esta mañana. Les preguntaba a los que quisieran decir, porque pues eso tampoco se claro. Tiene que hacerlo público, ¿quiénes de ustedes votaron la consulta y quiénes no? Y si querían contar por quiénes lo hicieron. Me impresionó porque todos nuestros corresponsales en ciudades dijeron, no votamos. Aquí en la mesa votaron Carl, que no es liberal, y fue y votó por Humberto de la Calle. Andrés Nieto, que no es liberal, y fue y votó por Humberto de la Calle. Yamid nos confesó que él no fue a votar porque no pudo, pero si hubiera podido, lo hubiera hecho acá en Bogotá, y lo hubiera hecho también por Humberto de la Calle. ¿Usted votó, Ricardo?
No.
Ninguno de los dos votó, mejor dicho.
No, los dos.
Ni Ricardo Henao votó, y Ricardo Galán tampoco.
No.
¿Y por qué? En algún momento...
El aguacero me espantó, dejé todo para las 2 de la tarde. Se vino un aguacero.
Pero si no hubiera sido por
el... Es el colombiano promedio.
Pero si no hubiera sido por el tema del aguacero, usted hubiera votado. ¿Y se puede saber por quién?
Por De la Calle.
Por De la Calle también. ¿A ustedes les parece que se debió gastar esos 40 mil millones en la consulta liberal o que se debió escoger otro mecanismo?
Total, yo de acuerdo con la consulta, yo sé que ha sido muy lapidada la consulta liberal, sin embargo, y qué bueno que además haya sido en el Partido Liberal. Hagamos un poquito de historia, yo era todavía pequeñito.
Hombre, usted y yo somos, usted es un poquito más viejito que yo.
Sí, cómo no. Luis Carlos Galán dio una lucha interna en el Partido Liberal. Luis Carlos Galán, una de sus grandes banderas fue la democratización de los partidos y la de él mismo, por supuesto, el Partido Liberal. A Luis Carlos Galán no fueron pocas las jugadas que le hicieron al interior del Partido Liberal para sacarlo de ahí, que funda su propio movimiento Nuevo Liberalismo. Finalmente, en algún momento ya al final de su vida política, obviamente sin saberlo él, pues el Partido Liberal acepta un mecanismo democrático. Tantos años después...
Pero usted está hablando...
Haciendo un poquito de historia para comprender...
Pero, de acuerdo, pero es que eso es como cuando uno habla, y no sé si usted comparte esa comparación... Es que el Partido Liberal de Luis Carlos Galán era otro Partido Liberal.
La política es de momentos y es diferente.
Eso era el Partido Liberal.
cuando no existía Centro Democrático, no, cuando no existía Alianza Verde, cuando no existía el Partido de la U.
Grandísimo, pero es que hoy en día el Partido Liberal no saca a votar ni al 2.1% del electorado en Colombia.
Pero ni siquiera de todo el electorado.
Por eso hice el ejercicio.
Estaba recortada.
O sea, por eso hice el ejercicio. O sea, muchos salieron a votar sin ser liberales. Hoy en día un partido que no saca a votar ni el 2%.
Bueno, pero de todas formas pongamos en contexto esto. Digamos, usted dice, el Partido Liberal no es lo que era. Pues claro, no es lo que era porque el Partido Liberal se fragmentó.
Claro, la U.
Ellos se fueron a fundar la U.
Centro Democrático, Cambio Radical.
O sea, el liberalismo dio para cuatro partidos.
Pero ¿y por qué se fueron, Yamit?
Pues básicamente porque el Partido Liberal, digamos, representaba a un montón de caciques de diferentes tipos de orientaciones ideológicas, algunos simplemente dedicados al social oportunismo, y no cabían todos en la misma casa. Y en su momento su mensaje no representaba, unos creían que debía ser más socialdemócrata, de estilo Ernesto Samper, otros creían que debía tener un discurso más de autoridad, como Germán Vargas Lleras, y por eso terminó en átomos volando.
No sé. ¿Usted comparte esa tesis, Ricardo?
Sí, sí. Si uno mira, los grandes dirigentes colombianos son de extracción liberal. Y los partidos que hoy compiten con el Partido Liberal son de extracción liberal. Pero la pregunta es, ¿y por qué son vergonzantes de ser liberales? ¿Por qué se refugiaron o se esconden bajo otras banderas? Seguramente porque no había oportunidad, seguramente porque no era suficientemente democrático dentro del partido. Por eso se fue Luis Carlos Galán, porque él creía que la rosca del momento no lo iba a permitir.
Y hoy no tenemos la misma rosca, se lo pregunto, en el marco de lo que significa para Sofía Gaviria, para Vivian Morales, que no las dejaron participar, para el propio Juan Manuel Galán, que dijo, un momentico, yo quiero una consulta en otro momento, y cuando ustedes la quieren lanzar, eso no me conviene a mí y a un montón del electorado.
Aquí lo que había no era una consulta para elegir un partido, sino para resolver quién era el jefe del Partido Liberal, si César Gaviria o Ernesto Samper. Lo que se estaba definiendo era una vieja pelea que tienen los dos expresidentes, y entonces nos hicieron gastar al país 40 mil millones de pesos para conseguir menos de 700 mil votos, que es una vergüenza en un partido que se supone grande, y todo para definir la...
¿Qué estaría diciendo usted, Augusto, si en este momento no fuera el Partido Liberal, sino otro partido, el que se hubiera gastado 40 mil millones
de pesos?
Pero además no solo con ese antecedente, porque si usted me dice es que salieron a votar 3 millones de colombianos, hombre... 365 mil votos para ser electo el candidato. Eso sacó William Vinasco Che, sacó 350 mil votos cuando se lanzó a la alcaldía de Bogotá. Sacó 350 mil votos y le garantizo que el señor no tuvo que gastarse 40 mil millones para mover ese electorado.
Pero es que agrégale una cosa. En esta campaña...
Vos... Sí, pero de la calle no tiene emisora.
Oiga, pero me da pena, Yamil.
Dale bolas a esto. El problema es que nadie va a ser cae presidente solo. No hay manera. Las encuestas no dan, los números no dan para que nadie sea. Y se expone al Partido Liberal a apenas tener 600 mil votos para ir a negociar con esas culebras de los otros partidos de la Unidad Nacional.
Lo que está diciendo Augusto, lo que dice Ricardo, es que en la matemática electoral, cuando usted va a pujar la alianza, dice, bueno, ¿y usted qué es lo que trae? No, yo traigo
600 mil
voticos.
Lo bonito de la política
y es que Cristo es que no funciona, el radical.
No funciona como una ciencia exacta, menos mal. La consulta liberal hay que mirarla desde varios prismas. Uno, tengamos en cuenta que en todas las encuestas de opinión, cuando se le pregunta a la gente, a esa opinión pública, oiga, ¿usted con cuál de los siguientes partidos se identifica o se siente afiliado, si es que lo está? Más del 70% dice, con ninguno.
Allá tiene el un señor otro... en la esquina de la mesa, se llama Andrés Nieto, él dice, yo no voto por partidos, voto por personas.
El otro restante, 30%, se divide entre Centro Democrático, Partido Liberal, Partido de la U, Alianza Verde, Cambio Radical, etcétera, y todos los partidos. Entonces, eso es un valor para tenerlo en cuenta. Hombre, que solamente sacaron 700 mil votos. Hay que mirar el momento en el que se pregunta. No solamente el momentum político, sino también el momento del calendario.
Pero ese lo escogió el partido.
Hombre, que...
Ahora la
sí, claro. Obviamente el partido cometió errores estratégicos. Errores estratégicos, ese, el momento. Errores estratégicos, no haber permitido también que participaran otras precandidatas.
¿Y por qué no se fue Humberto de la Calle? Pero, ¿por qué no se fue por firmas, Yamil?
No le puede desde afuera, y menos una persona que no simpatiza con ese partido como el señor director, imponerle su criterio.
Yo soy de alma liberal.
Imponerle a otro partido su criterio. Lo que pasa es que a mí sí me parece que generar como ese tipo de indignación con este tipo de noticias resulta bastante
fácil,
rentable.
Es fácil.
Someter a la hoguera, al linchamiento público o a la Inquisición a un partido por tomar esta decisión. Pero entonces, con la lógica de la plata, entonces no habría en tiempos de crisis en España primarias del PSOE o del Partido Popular, porque es que eso resulta muy costoso.
El principio democrático,
Ricardo, es el mismo allá y aquí. O si quiere le pongo el ejemplo argentino. Me tocó ver las preprimarias, porque en Argentina además hay preprimarias, ¿cierto? Y se quejaban de lo mismo, de la bajísima votación. Y entonces la pregunta es, entonces porque va poca gente, o porque no vota la cantidad de personas que uno desearía, o porque el partido ya no es lo que era, entonces mejor no hagamos la consulta, pues porque, ¿qué carajos? Renunciamos a prácticas democráticas para intentar depurarnos.
No, aquí nadie les está diciendo que no, que renuncien
a herramientas mucho más eficientes.
Y más baratas.
Mucho más baratas.
¿Y por qué no salen los liberales y se quieren gastar su plata eligiendo su candidato y la ponen ellos?
¿Cuáles son esas herramientas democráticas más eficientes y más baratas?
Bueno, si la campaña de Santos pagó $1,000,000, dicen, por una encuesta grandísima que
Ricardo,
le permitió tener resultados exitosos.
Ricardo, tú y yo hacemos elecciones. ¿Te parece realmente que una encuesta de opinión pública es un instrumento democrático?
Pero por supuesto, si aquí estamos eligiendo presidente con 1,300 personas en la encuesta.
Entonces, ¿por qué
andan regañando a los encuestadores cuando se equivocan?
No, es que las encuestas son para medir, tomarle el pulso a la opinión momento.
Tómenle el pulso a ver si les gusta más de la calle que
Las elecciones tienen otro objetivo.
¿Usted no cree que en este caso midieron también el pulso a ver quién tenía más votos en las regiones? Porque es que aquí estoy mirando incluso cómo fue la votación que tuvieron ellos en los distintos departamentos, y en prácticamente todos ganó el señor Cristo.
La maquinaria, ¿no?
Bueno, entonces, ¿usted cree que eso no lo midieron? Que dijeron, yo tengo la maquinaria, yo posiblemente gano en una consulta porque tengo los votos en las regiones. Y resulta que salió un montón de personas.
No contaban con Andrés Nieto.
Eran personas que no estaban en el partido. Y que salieron voto de opinión.
Si avalamos esa tesis, ojo con eso, el voto de opinión. Por eso es que en otro partido, que también pues merece todos mis respetos, en donde su jefe máximo quiso instalar el famoso estado de opinión, por eso es que allá escogen su candidato a punta de encuestas. Me pregunto, si avalamos esa tesis, Ricardo, Hassan, de las encuestas de opinión, pues es muy peligroso, es muy válida, no la puedo compartir, es muy válida, pero entonces, pues no hagamos elecciones.
Entonces no hagamos encuestas.
Solamente hagamos las encuestas.
Una cosa es la elección del presidente.
Ricardo, es que las encuestas de opinión pública son para, tienen un objetivo diferente a unas elecciones.
Ni siquiera les planteo, aquí nadie está diciendo que no se convoquen elecciones a Congreso, aquí nadie está diciendo que no se convoquen elecciones a alcaldes y gobernadores,
es más,
a asambleas y consejos, nadie está diciendo que no se convoquen elecciones para un tipo de consultas cuando ya el gobierno ha dicho que no hay presupuesto, nadie está diciendo que no se convoquen unas elecciones presidenciales, lo que se está diciendo es, oiga señores de los partidos, ¿será que ustedes no se pueden poner y sacarse la platica a ustedes de su bolsillo y hacer ustedes
son otras
o buscarse ustedes un mecanismo donde los colombianos no tengamos que sacar de nuestro bolsillo 40,000,000,000 para una votación tan paupérrima?
No lograron sacar ni el 2.1%
del electorado.
Ese es otro asterisco. ¿Cómo y de dónde se saca la plata para las consultas? Que, ojo, y acá abro un paréntesis, es mejor que nos vayamos acostumbrando a las consultas. En la reforma política lo que se está instalando de alguna manera es, con la lista cerrada, es que exista a partir de los próximos años una consulta interna al interior de los partidos políticos para organizar sus listas y escoger sus candidatos. Y eso va a tener un costo.
¿Usted tiene preguntas, Zuli?
Yo sé que es muy difícil.
¿Los oyentes los está leyendo en el Facebook Live?
Estamos leyendo a todos y, bueno, vale decir, no sé qué tan representativa sea la muestra, sobre todo para ustedes que son expertos en ello, pero el sentimiento común...
Bajo la tesis de Ricardo es totalmente democrático.
Quiero preguntar algo a sabiendas de que especular retroactivamente es muy complicado, Pero supongamos que el Partido Liberal, porque pudo haberlo hecho, hubiera contratado unas encuestas para uso interno. ¿Estas encuestas y los resultados de las mismas se apartan mucho del resultado que hubo ayer en las urnas?
Exactamente el mismo.
Exactamente el mismo.
Exactamente el mismo. Miren, miren, pero miren las encuestas que pagan estas emisoras, que pagan los periódicos, que son, entre comillas, encuestas independientes. Dan los mismos resultados de la calle por
encima. En las encuestas, por encima, pero muy por encima. Y miren cuál fue el resultado real. Escaso margen, Ricardo.
Pues claro, pero entre 700.000 personas no van a presumir, pues, de eso.
Pues sí. Pero las encuestas, o sea, es que la pregunta es muy clara. Que si hubiéramos
la pregunta es, si resulta, si exactamente.
Hubiera sido por encuestas, Humberto de la Calle, pero triplicaba.
Pero el es el mismo, es el candidato, punto.
Bueno, eso es lo peligroso.
Podía haber ganado por un voto.
Eso es lo peligroso de usar.
Si hubiera ganado por un voto, no era legítimo el candidato. Era igual de legítimo.
La diferencia es que en las urnas no sabemos quién votó. En las encuestas usted puede tener elementos adicionales. Usted de qué partido es, ha votado, está dispuesto a votar. Es decir, pienso que una encuesta puede arrojar elementos de juicio un poco más precisos.
Nadie le está discutiendo la legitimidad del candidato. Lo que estamos discutiendo es por qué tenemos que pagar todos los colombianos la factura para resolver la pelea.
De acuerdo, los partidos deben pagar sus propias consultas. Dentro del Consejo Nacional Electoral hay un fondo de partidos que los partidos saquen de ahí.
Eso está saldado. Ya hay un candidato, esa plática ya se gastó. Ya no está, ya se fue. Y el resultado es que el ganador salió con 365.000 votos a ser el candidato oficial del liberalismo. Me les voy para otra tolda, la tolda del Centro Democrático. ¿Ustedes qué opinan de lo que pasó con Luis Alfredo Ramos y con Oscar Iván Zuluaga, Ricardo?
A ver, todo se puede decir de Álvaro Uribe menos que es tonto. Y no va a exponerse a que la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Electoral, que son organizaciones politizadas hoy en día, lo dejen sin candidato en marzo.
A usted lo que dice es, él dice, un momentico, señores, aquí hay 5 precandidatos, ustedes dos quieren entrar, pero ustedes dos pueden ser peligrosos, porque en cualquier momento...
Que no tienen resuelta su situación jurídica, al uno lo pueden echar a la cárcel y al otro le pueden anular la elección, o lo pueden inhabilitar. Y usted corre ese riesgo. Es mejor unos chiquitos ahí que ninguno tampoco tiene opción ninguna solo de ganar, pero por lo menos esos no se los van a quitar en marzo.
¿Usted qué piensa?
La candidatura de Oscar Iván Zuluaga es una candidatura riesgosa. Realmente, a pesar del archivo de la investigación por parte del Consejo Nacional Electoral, al día siguiente tanto el fiscal general de la Nación como el procurador salen a emitir unas declaraciones que le enlodan el panorama. Entonces, de alguna manera, de acuerdo con Ricardo, o sea, si hay alguien estratégico en este escenario es Álvaro Uribe, y no se iba a arriesgar a que por el camino le fundieran su candidato.
Un señor como Luis Alfredo Ramos,
pero
hace cuatro años le tocó frenar su aspiración justamente por un tema de la Corte Suprema.
Exactamente.
Esta es la hora en que la Corte no ha fallado. O sea, por segunda vez el señor quiere ser precandidato y la Corte no falla.
Recordemos por qué está libre, ¿no? Por vencimiento de términos, no por una decisión definitiva de la Corte.
Entonces, el señor está pidiendo hace meses, a ver, ¿será que pueden fallar? Yo no le estoy diciendo que me absuelvan. Si no es que fallen en derecho,
pero ¿alguien cree en la independencia de la Corte? ¿De verdad creen que la Corte es un organismo independiente, ajeno a los vaivenes de la política? Eso no está pasando. Entonces, ¿para qué correr el riesgo?
¿Y era mejor entonces, en ese caso, que actuara Oscar Iván Zuluaga como actuó Luis Alfredo Ramos? Es decir, Luis Alfredo Ramos emitió su comunicado, dijo, yo no aspiro, no, en ese momento no aspiro. Oscar Iván Zuluaga dijo, yo les consulto, a ver si ustedes me dejan o no.
Y le pidió al expresidente que
debió él más bien decir, mire, yo en la situación en la que estoy prefiero...
Lo que pasa es que Oscar Iván, de alguna manera, interpretó esa gran fuerza al interior del Centro Democrático que lo acompañaba y lo seguía respaldando al día de hoy. Para nadie es una mentira que Oscar Iván tiene grandes afectos al interior del Centro Democrático, que representaría no solamente un gran caudal electoral con el acompañamiento del expresidente, sino que pues ya se probó, ya tiene una experiencia de campaña,
y ya tiene kilometrados contados, ¿no?
Y ya se hizo contar.
Pero, no tiene 350.000.
Obviamente, ninguna elección es igual a otra, así sea con el mismo candidato del mismo cargo.
La Nación sale al otro día, ni siquiera al otro día, sino a las 2 horas de la decisión del Consejo Electoral a decir, no señor, yo tengo pruebas de que el señor sí recibió plata de Odebrecht. ¿Para qué correr el riesgo?
Así es.
Si ya el enemigo está cantado. Es el fiscal general diciendo, hay pruebas. El solo rumor lo inhabilita.
Bueno, ahora sus conclusiones. En ambos escenarios. Con lo que pasó con los liberales, con lo que está pasando con el Centro Democrático, con lo que está pasando en los demás partidos y los que van por firmas. Ustedes, en resumen, ¿cómo ven esta contienda electoral a la presidencia, Augusto? Muy breve, ¿cuál es su análisis?
La victoria de Humberto Lacalle definitivamente es una victoria estratégica. Estratégica. ¿Por qué estratégica? Porque le da un oxígeno a toda esta coalición que se está tratando de armar para enfrentar a lo que muchos vemos hoy como una potencial unidad entre el expresidente Álvaro Uribe y el exvicepresidente Germán Vargas. ¿Usted cree
que a Sergio Fajardo le gusta, por ejemplo, que esté Humberto Lacalle y le hubiera gustado más Cristo?
No, yo creo que hay más feeling entre Humberto de la Calle, Fajardo, incluso con Claudia.
Sí, pero no van a pasar los tres, tiene que pasar uno.
No, claro, ahora lo que arranca es una...
La pregunta es, ¿a Sergio Fajardo le hubiera gustado más enfrentarse en una coalición con Juan Fernando Cristo?
Es que lo que yo...
¿Para que brille más él
o enfrentarse con Humberto de la Calle? En la coalición ya no hay quien le pelea a quién o quién le roba a quién o quién le quita a quién, sino quién puede sumar más.
No, pero ¿cómo van a resolver ellos ese problema? ¿En una encuesta? ¿O en una consulta en la primera?
En las elecciones.
¿En las
pero en las elecciones de marzo?
En las elecciones.
Ah, bueno, eso ya es otra cosa. No, están programadas.
Porque es que ningún candidato, los que hay, incluido Vargas, que es el gran favorito de las encuestas y de todo el mundo, ninguno puede ganar solo.
Así es.
Aquí, en estas elecciones, para los próximos periodos se van a necesitar alianzas.
Pero
y hay
fíjate,
que mirar,
Ricardo,
cuáles son las alianzas más convenientes.
Fíjate, Ricardo, que el que menos está generando alianzas es precisamente Germán Vargas.
Era mejor tener a Cristo y no a la calle, porque de la calle es un tipo con peso específico, con un reconocimiento muy alto, con una respetabilidad y una credibilidad que no tiene Cristo, y a la hora de las decisiones en una consulta si va, es más fuerte entre enfrentarse a de la calle que a Cristo. Hubiera sido más fácil derrotar a Cristo, para Claudia y para...
Le voy a dar datos en ese sentido de lo que usted dice. El señor Cristo ganó en Atlántico, en Bolívar, en Córdoba, en Sucre, en Guajira, en Cesar, en Amazonas, en Nariño, en Norte de Santander, en Putumayo, en Casanare, mire en Boyacá.
Mire esa maquinaria costeña. Oiga, y no, yo no tengo pruebas de eso, pero hay mucha gente que entre el sábado y el domingo decía, oiga, acá en Barranquilla están moviendo por Cristo. Oiga, aquí en el Magdalena están moviendo por Cristo. Bueno, ¿amigos de quién?
No sé.
¿A quién le convenía que Cristo ganara el Partido Liberal?
Por eso le pregunto, ¿a quién le conviene que gane el uno, a quién le conviene que gane el otro? Ahí está, Augusto Reyes, como siempre, un placer, gracias por aceptar
la
invitación.
Por la invitación.
Y Ricardo Galán, igual, qué placer, gracias por aceptar la invitación.
Muchas gracias.
8:47 de la mañana.